Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a la música del continente africano, el continente vecino. Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en una comunidad desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filistín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, al otro lado del espejo, Web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legares, la web radio Daniel Viglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como siempre, siempre nos podéis encontrar en el primer portal del conocimiento gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Donde siempre, minuto a minuto, mantenemos toda la actualidad del continente africano para ti, traducida al castellano, opinión, crítica, la actualidad que nos llega desde los medios de comunicación del propio continente, cultura, sociedad, teatro. La opinión de los mejores expertos sobre África. Interpretada siempre de una manera muy personal en la bitácora africana y dentro del blog académico Los Mejores Estudios para el Desarrollo del Conocimiento de África. El primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur. www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de cuentas, vamos a hablar de transparencia en las cuentas. Y vamos a hablar de un país que tiene mucho de petróleo y poco de transparencia. Y como muchos ya sabréis, vamos a hablar de Guinea Ecuatorial. Y para que nos hable de este mucho petróleo y esta poca transparencia, estará con nosotros el director de la Organización Cooperación y Desarrollo. Una organización no gubernamental con sede en Malabo. Así que estará con nosotros en breve Hilario Ensue. O Hilario Sue. Bueno, sobre la forma de pronunciar el apellido hablaremos un poquito más tarde. Por supuesto que también tendremos pues la actualidad del continente africano que nos ofrecen nuestros compañeros desde los medios de comunicación del propio continente. Y por supuesto una selección de las mejores actividades que van a tener lugar en los próximos días. Así que acomodaros, poneros cómodos y aquí empezamos. Esto es Y Aquí Comienza Africanía.
Yeah. But a wife, how much pull you maga? Ten kamba manga, ne kamba manga. And the two pops and egg up from an egg, damn, that you pull you manga, ne tatanga. But a wife, how much pull you maga? Ten kamba manga, ne kamba manga. And the two pops and egg up from an egg, damn, that you pull you manga, ne tatanga. Maralan, figure pasto,
pasto.
Maralan, figure pasto,
pasto.
Mitilan, figure pasto, mitilanga, ya sangana. How long figure pasto,
pasto.
Maralan, figure pasto,
pasto.
Mitilan, figure pasto,
pasto.
And ya sangana.
Hey, 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 it's time.
How wise of a come among us? Yeah.
Don't you try and stop
it. Oh, yeah, by great leg.
Hey, hey, hey.
Hold up, oh, what's up, pasto?
No, 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 it's here.
Togetherness, go further. Yeah, togetherness, go further. Yeah, jela, here's what game.
Au petit quaito ne yi, jen kupa bats na bangan bam. Au si jis koto nge la, nga mina hai, den gam da zam. Au skruba uze ku sekse, ni mina giti bats na bangan bam. Angit jan koto nge ni,
Maralan, figure pasto,
pasto.
Maralan, figure pasto,
pasto.
Mitilan, figure pasto, mitilangan, ya sangana. Aulon, figure pasto,
pasto.
Maralan, figure pasto,
pasto.
Mitilan, figure pasto,
pasto.
And ya sangana.
Hey, 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 it's coming.
How wise of a compliment.
Don't you try and stop it.
How game by good you let.
Hey, 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 it's coming.
How long, oh, what's up, pasto?
No, 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 it's here.
How togetherness go further.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Con la música del continente africano llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con la información que nos llega desde nuestros compañeros en el continente africano. Empezamos por las Naciones Unidas, que ha exigido una respuesta urgente de Etiopía acerca de la presa Jibé III. Subralba, el internacional, la organización internacional no gubernamental, había pedido repetidamente a las Naciones Unidas que interviniera en relación a la construcción de esta presa por Etiopía y en su decisión de alquilar grandes extensiones de tierra indígena para plantaciones comerciales en la región sur del Omo. La presa regulará el caudal del Omo y permitirá la irrigación de las plantaciones. Recientemente, esta organización internacional había hecho público que aproximadamente 100 indígenas habían sido arrestados y encarcelados por oponerse a la presa y a las plantaciones. La creciente preocupación de la ONU a causa de la construcción en Etiopía de la polémica presa ha llevado al organismo a exigir información urgente al país africano. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha dado a Etiopía hasta finales de enero de 2012 para que proporcione pruebas fidedignas de que se han llevado a cabo estudios independientes y de que los indígenas de la región han sido debidamente consultados. Ya hablamos ahora en Africanía sobre Ruanda. Reporteros sin Fronteras expresa su profunda incomprensión ante la intención de la ACNUR de pedir a los países de acogida de refugiados ruandeses que le retiren su estatuto de refugiados antes del 30 de junio del próximo año. El organismo de las Naciones Unidas invoca la normalización de la vida política en Ruanda, pero ¿qué normalización? ¿De qué normalización se pregunta? Reporteros sin Fronteras está hablando las Naciones Unidas cuando el presidente Paul Kagame, el presidente de Ruanda, ha sido reelegido en agosto del pasado año con un 93% de los votos en una elección en la que sus principales opositores no pudieron participar y en la que principal opositora se halla actualmente en la cárcel. Las autoridades no toleran la crítica y la prensa independiente es hostigada continuamente. Incluso en el exilio, algunos refugiados están en peligro. A finales de agosto pasado, tres periodistas ruandeses refugiados en Kampala fueron víctimas de una misteriosa agresión. Antes, en el mismo lugar, otro periodista había sido igualmente agredido y en los dos casos los agresores se expresaban en Kinyarwanda. Si se les retira el estatuto de refugiados y se facilita su retorno forzoso a Ruanda, se pondrá en peligro a decenas de personas, entre ellas a muchos periodistas, según señala la organización Reporteros sin Fronteras. Cada año esta organización registra varios casos de periodistas ruandeses amenazados, hostigados y obligados a exiliarse. Desde comienzo de 2010, cerca de 10 han tenido que huir del país. En el mismo periodo, la organización ha concedido 10 becas de asistencia a profesionales de los medios ruandeses o a sus familias. La puesta en cuestión del estatuto de refugiado agravaría la situación de seguridad de un buen número de periodistas. Ruanda figura en el puesto 169 de 178 países en la clasificación mundial de 2010 sobre la libertad de prensa. Es el tercer país africano peor clasificado tras Eritrea y Sudán. Y no dejamos de hablar de justicia y no dejamos de hablar de Ruanda, que ha dicho que quiere juzgar al antiguo presidente chadiano. Ruanda ha confirmado haberse presentado como candidato para juzgar a Gisène Habré, antiguo presidente del Chad. A la pregunta hecha por la Unión Africana de si Ruanda se sentía capaz de juzgar a un presidente acusado de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y de tortura, Ruanda ha respondido afirmativamente. Hasta ahora, Ruanda siempre había mostrado una gran hostilidad hacia el principio de la competencia universal en materia de justicia, entre otras razones por el hecho de que 40 altos dirigentes militares ruandeses están bajo orden de arresto internacional emitida desde 2008 por la justicia española. Recordemos que sobre el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, si no fuera por la inmunidad presidencial de la que goza, recaería lo mismo que sobre los 40 mencionados anteriormente, el mandato de arresto conforme a la competencia universal que España reconoce a sus tribunales por algunos delitos graves. Y en Noruega, multitud de miembros de la comunidad Ogadén en este país se manifestaron contra la visita del primer ministro etíope Meles Zenawi. La comunidad Ogadén se manifestaron contra la participación del primer ministro etíope en una conferencia titulada Energía para Todos, financiar el acceso de los pobres. Los miembros de la comunidad Ogadén acusan a Meles Zenawi de cometer genocidio en su región originaria. El pueblo Ogadén lucha por la autodeterminación, los asesinatos extrajudiciales, las violaciones, desapariciones, la destrucción de medios de subsistencia y el desplazamiento de miles de personas del pueblo Ogadén son cotidianos en la región. Ya hablamos ahora de Somalia, donde las milicias de Al-Shabaab llevaron a cabo un atentado contra el complejo de edificios que actualmente alberga varios ministerios del gobierno federal de transición, entre ellos el de educación en la capital de Somalia, en Mogadiscio. Los testigos aseguran haber visto el camión utilizado en el ataque que llevaba barriles de los que a veces se utilizan para almacenar petróleo, lo cual explicaría la ferocidad de la explosión. Este ataque ha sido el peor desde que Al-Shabaab se retirase de Mogadiscio, advirtiendo que volvería a las tácticas insurgentes y utilizadas en Irak y Afganistán. Y el grupo también advirtió previamente a los civiles que se mantuvieran alejados de las instituciones y sedes del gobierno federal de transición y de la misión de la Unión Africana en el país, denominada AMISOM, ya que estos serían objetivos de los rebeldes islamistas. La localización elegida por el grupo de militantes para este ataque hace plantear serias dudas sobre si el gobierno de transición ha logrado algún avance en la seguridad de la ciudad. El ataque tuvo lugar en un lugar cercano al cuartel de AMISOM de Jalan, el mismo que hace dos años fue atacado por Al-Shabaab con explosivos cargados en el vehículo utilitario de apoyo de las propias Naciones Unidas, en venganza por el comandante muerto asesinado por la Operación Shield de Estados Unidos. El devastador ataque resultó con la muerte de decenas de soldados, como el oficial de mayor rango que ha sido asesinado en Somalia. Con los combatientes de Al-Shabaab saliendo a otras regiones, uno puede sostener que el cambio de tácticas de esta organización hacia la guerra asimétrica está empezando a dar sus frutos. Regiones de África Central y Occidental están sufriendo un brote masivo de cólera que ya se ha cobrado casi 2.500 vidas este año, según ha declarado las Naciones Unidas. El brote es uno de los peores de la historia en la región, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Chad, Camerún y partes de la República Democrática del Congo son las más afectadas y alrededor de una docena de países también están afectados. Sin embargo, la epidemia está siendo contenida en países de la costa del Océano Atlántico, incluida Liberia, Costa de Marfil y Ghana. El cólera es una infección intestinal aguda que causa diarrea severa y vómitos, llevando a la deshidratación. Los niveles de acceso al agua potable y los sanitarios en el África Central y Occidental están entre los más bajos del mundo, como señala UNICEF, añadiendo que esto es una causa destacada del brote de cólera. Mientras que la enfermedad puede matar en cuestión de horas, la mayoría de la gente puede recuperarse completamente si se le proporciona el tratamiento inmediato, en el que se incluyen complementos de sal y azúcar. Y terminamos hablando de Cabo Verde. El expresidente de este país, Pedro Verona Pires, ha obtenido el premio Mo Ibrahim 2011 por su buen gobierno en África, según ha declarado el presidente del comité de la Fundación Mo Ibrahim, el señor Salim Ahmed Salim, el pasado día 10 de octubre. En 2009 y 2010 la Fundación Mo Ibrahim no eligió a nadie para el premio, declarándolo desierto por no encontrar a nadie que cumpliera las condiciones para recibirlo. Salim ha declarado vía vídeo en Johannesburgo que el comité se ha mostrado impresionado con la forma en que el país ha logrado salir de la categoría de los países menos desarrollados de las Naciones Unidas. Pires ha convertido su país de una autocracia en un país democrático capaz de perder una elección y aceptar una derrota. El país también se ha convertido en un país de ingresos medios a pesar de sus escasos recursos naturales.
Paga, paga, raios opaga, paga, raios opaga. Você que chula, raios opaga. Você que chula, raios opaga. Você que chula, raios opaga. Existe onde feito raios opaga. Você que chula, raios opaga. Você que chula, raios opaga. Você que chula, raios opaga. Existe onde feito opaga. Xolo, onde chones antes, uma camisa obelecente. Ah, onde fuma napa, ao calendiza na faxolo. Onde chones antes, uma camisa obelecente. Paga, onde fuma napa, ao calendiza na faxolo. Onde chones antes, uma camisa obelecente. Paga, onde fuma napa, ao calendiza na faxolo. Chonezas, uma camisa obelece, paga.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Y aquí en Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y está con nosotros Hilario Ensue Alén. Me decías que solemos pronunciar mal vuestros nombres y que no era Ensue.
En tiempos de la colonia, nuestros nombres fueron un poco cambiados porque les resultaba difícil al colono pronunciarlo correctamente como se hacía en Fang o en Bubi. Así, en mi caso concreto, soy Hilario Zue Alene, pero el colono siempre anteponía a ciertos apellidos como el Zue, anteponía la N. Así decían en Zue, en Dongo, en Ba, cuando realmente esos consonantes no suenan en fan. En fan es zue, ndong, ngema, sin que la N que se añadía sonase para nada.
Muy bien, Hilario, zue,
zue alene. Sí.
Cuéntanos un poco, ¿en qué has trabajado, a qué te has dedicado, cuáles son tus funciones en Guinea Ecuatorial a lo largo? Vamos a hablar sobre todo de tu etapa actual, que es la que nos interesa más. pero sitúanos un poco históricamente y en el tiempo actual para que comprendamos cuál es tu trabajo.
En la actualidad soy activista de la sociedad civil, concretamente soy director ejecutivo de la ONG Cooperación y Desarrollo. Nuestra ONG, entre otros objetivos, se ha marcado como meta la transparencia en la utilización de los fondos del petróleo dentro de lo que llaman la iniciativa EITI de Tony Blair.
¿Qué quiere decir EITI?
EITI son las siglas en inglés, pero en español y en francés se debería decir ETA, es Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas. Es, digamos, una iniciativa por la cual los países productores del petróleo pueden contar con mecanismos para exigir qué es lo que pagan las empresas petrolíferas al gobierno y qué es lo que el Estado cobra de esas empresas. Claro, todo eso no cabe duda de que no podría hacerse con una exactitud matemática, porque las empresas dan las cifras que luego nadie puede controlar, que son las verídicas, y no tenemos más que aceptarlas. Dicho de paso, la transparencia, creo yo, en mi humilde opinión, que esa transparencia, esa EITI, no puede controlar hasta llegar a impedir que se den los casos de los paraísos fiscales, que es ahí por donde más van a parar ciertos fondos que nadie puede controlar, ya que los bancos no pueden, por el carácter de confidencialidad, por la cláusula de confidencialidad, no facilitan datos de sus clientes así por así, por lo menos en los paraísos fiscales. No es posible conseguir saber lo que tiene, por ejemplo, ExxonMobil o Marathon o alguna empresa otra petrolífera. Me consta que muchas ONGs, Transparency International y otras, están haciendo un gran esfuerzo por llegar a saber exactamente qué es lo que tiene cada una de esas, qué tiene cada una de esas empresas en los paraísos fiscales, pero ese muro que no les permite traspasar y llegar al fondo del tema les impide conocer realmente cuál es la situación.
¿Tenéis algún tipo de contacto con estas organizaciones internacionales como Transparency International?
Los contactos con Transparency International y alguna otra es solo a través de internet. No tenemos contactos que digamos físicos de alguien de la ONG esa que haya ido a Guinea alguna vez para trabajar.
Y actualmente me imagino que al aceptar una ONG como Cooperación y Desarrollo que está abogando por la transparencia en los datos de la producción petrolífera en Guinea Ecuatorial, quiere decir que por tanto hay una denuncia implícita de que esos datos no se están ofreciendo al pueblo, se les están escatimando, que esas inversiones que llegan a Guinea Ecuatorial a través de sus riquezas naturales no están llegando al pueblo.
Más que denuncia, lo que hay es la puesta en marcha de la iniciativa de Tony Blair, del que le he hablado, que se inició, si mal no recuerdo, en la cumbre del desarrollo que tuvo lugar en Johannesburgo. Es donde Tony Blair presentó la idea
de
la utilización de transparencia.
Entendemos que si esa transparencia se estuviera dando en Guinea Ecuatorial, no haría falta que nadie se dedicara a trabajar sobre ello.
No porque se dé la transparencia o no se dé. Yo diría, por no decir una imposición, no sé con qué otra palabra suave podría utilizar, es una manera de exigirles a los gobiernos productores de petróleo que se sumen a esa iniciativa. Eso les permitiría utilizar mejor los fondos. Eso evitaría la corrupción tanto por parte de las empresas como por parte de la propia administración. Entonces la idea es esa, que haya una fluidez, que haya una transparencia en la utilización de esos fondos.
Entonces,
pero no solo es para el tema de la transparencia fiscal, no solo es la iniciativa esta. El Fondo Monetario también tiene sus mecanismos, Fondo Monetario Internacional tiene sus mecanismos que aplica en los presupuestos y los temas fiscales para que se evite al máximo la fuga, la corrupción o la mala utilización de los fondos.
En el caso de Guinea Ecuatorial, ¿dónde están publicados los ingresos por la producción petrolífera? Y si existe esta publicación, ¿esos datos se pueden tomar en serio?
Estamos todavía en la fase inicial. Ya, de hecho, el primer paso que dimos en 2004 dentro de lo que es la iniciativa de la transparencia no llegó al punto final. Se inició como país candidato. Guinea Ecuatorial ingresó en la ITI como país candidato. Luego habría que cumplir una serie de indicadores, 18 en total, para ver si el país podría acceder al grado de cumplidor de la ITI. Pero por razones que no sería necesario aquí analizar para no ampliar nuestro encuentro.
No ha cumplido.
Guinea Ecuatorial no pudo cumplir y tenemos que iniciar nuevamente una segunda EIT, que yo llamaría EIT 2. Se abrió una página web de la EIT Guinea Ecuatorial, que podré encontrarla, luego le daré las referencias, pero todavía no hay una circulación de datos, porque no llegamos a la segunda fase que nos permitiría hacer una publicidad de lo que se está haciendo.
O sea, que no existen datos. Ahora realmente
existen datos correspondientes a la conciliación. Hicimos una conciliación de los años, si no me equivoco, 2007 y 2008. Nos falta por conciliar los datos del 2009 y 2010, que esperamos se podrá hacer ya en la segunda fase o en la reaplicación de la ETI que vamos a iniciar de un momento a otro.
O sea, que con conciliación lo que quiere decir que se han confirmado los datos de extracción de petróleo de 2007-2008.
Sí, la conciliación es un proceso que permite compaginar los datos de las empresas con los datos del gobierno. Si hay una diferencia, se investiga, se analiza hasta conocer el origen de esta diferencia. Por ejemplo, si las empresas dicen que por el concepto de regalías hemos pagado $4,000, pongo un ejemplo, y en los datos del gobierno, por el mismo concepto, aparecen $3,000, hay unos $1,000 por ahí colgados que habría que saber si es por diferencia en fechas de ingreso o por alguna otra razón.
En este caso, digamos,
por eso decía yo que la EIT para mí no va al fondo hasta evitar los paraísos fiscales y demás fórmulas de corruptela que puedan haber en un país. Se limita únicamente a ver los datos, si concuerdan o no concuerdan. Y después, otra de las cosas que a mi entender encuentro un poco fuera de sitio, es que la Haití, como gran parte de las iniciativas de la comunidad internacional, es algo voluntario. Es decir, si el país quiere, se adhiere. Si no quiere, no se adhiere. Tampoco hay algo coercitivo que le obligue a cumplir a rajatabla todo lo que se ha comprometido a hacer. O sea, que es, a mi entender, un fallo que encuentro.
Como quien firma la Declaración de los Derechos Humanos.
Como que algo así.
Con todo esto entendemos hasta dónde podemos llegar hablando, hasta dónde no podemos llegar hablando. Seguimos hablando de la cooperación, de desarrollo, seguimos hablando de la sociedad, de una sociedad estructurada. Hemos visto la revolución, la primavera árabe, con una estructuración de la sociedad árabe que quizás a algunos les pueda llamar la atención. Cada uno, pues lo mismo, a quien haya estado más atento le habrá sorprendido más o menos. Y hablábamos siempre de cómo se va a implementar esto, si se puede implementar esta primavera árabe a una primavera africana. La verdad es que un poco decepcionados en este sentido, quizás Uganda, un poquito Malawi, pero no ha habido una primavera africana. ¿Qué está pasando en Guinea Ecuatorial?
En mi humilde opinión, me parece un poco difícil que la primavera árabe pueda convertirse en primavera africana. Si no es así, yo diría que los hechos me dan la razón. Muy poco se ha hablado de la primavera al sur del Sahara, porque no ha habido razones para eso. En el tema de la primavera árabe, concretamente, siento una especie de pena desde el punto de vista de política internacional. Yo quería decir que en gran parte echó la culpa a la comunidad internacional, porque podían haber evitado esas situaciones que llaman primavera árabe, de no haber consentido la continuidad de estos presidentes hasta que no se pronunciase el pueblo, de haber habido un poco más de exigencia a los presidentes, lo que es el respeto a derechos humanos y cosas de estas. En mi humilde opinión, creo que no se hubiese llegado a la situación que hoy en día se está viviendo. Porque es triste oír que el presidente de un pueblo está disparando contra su propio pueblo. Es triste oírlo. ¿Y por qué la comunidad internacional ha permitido que ese presidente esté ahí? En ciertos casos han sido armados, han sido bien atendidos, se les ha tenido como buenos dirigentes hasta que estalló la primavera.
Creo que en esto semejanzas, similaridades las tenemos en toda el África, también por supuesto, en África Central con dictadores, con democraturas, como las llamaba Max Linnaeus Goumaz, de dictaduras, en el fondo disfrazadas de democracia, que son aplaudidas por gobiernos occidentales y son respaldadas. Hace poco había una encuesta en la que preguntaba por qué no han triunfado esas mismas revoluciones, esas mismas primaveras en África. Decían si porque la sociedad civil no está preparada o porque el miedo que tiene la sociedad civil y lo que se juega la sociedad civil al intentar hacer estas primaveras es demasiado. Porque muchos pueden acabar en la cárcel, porque muchos pueden acabar sin ver el fruto de esta revolución. ¿Por dónde andaría usted?
Después de las colonias, el colono al llegar nos encontró con una forma de gobernar y de vivir. Y de la noche a la mañana ya dicen que somos repúblicas, somos demócratas. Por eso siempre cuando me presento suelo decir que yo vengo de África, un continente de repúblicas pero sin republicanos, un continente con partidos políticos pero sin demócratas. Yo creo que la falta de republicanos y de demócratas en África hace que la gobernabilidad o la gobernanza no pueda entenderse como se entiende en el mundo occidental. Creo que esta es una de las razones por las cuales no aciertan nuestros dirigentes, no aciertan. Aparte de que porque haya mucha riqueza, porque han interpretado mal lo que es el poder, eso ya es consecuencia o características individuales de cada uno de ellos.
Pues encantado de haberle tenido con nosotros, Hilario Sue Alene. Sería muy largo, todo, como decíamos al principio, antes de entrar en la entrevista, podría haber durado muchísimo más, ha sido muy larga, pero de todas formas yo creo que, bueno, que ha habido mucha información sobre la mesa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, espero tener ocasión de otros contactos, ya sea a través de internet, ya sea personalmente en alguna que otra visita. Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
¡Hola! Somos del Villa de Vallecas y esto es Africanía.
واحد قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا الحسرة البارح كان لي رفيق رفيق اليوم كي يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 قول عليا كيما حبي مش بالتالية دعاية زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية كعلى بالي انا واش نسوى نسوى قول شكون يحبط راسو غدوة غدوة تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 من عندك المر اللي شربته كان مكاسس مكاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا برح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه
Come on and do it, man. acabó,
acabó
miña vida.
Abo,
abo iña tempo su casta.
Ora
cuyunta comín, tapaña tempo pa ir capazas. Abo, abo iña su seco. Abo, abo cucum sin.
Abo,
abo cupuricumi mamá.
Así poco a poco hemos llegado a este tiempo de actividades en Africanía. Y os hablamos de la primera semana internacional de la afrodescendencia. Semana que tendrá lugar en Madrid. Dentro de los espacios del Museo Nacional de Antropología. Del 21 al 24 de octubre. Concierto de Carmen Linares organizado por la Fundación El Alto el próximo 21 de octubre en el Teatro Nacional de Addis Abeba. El concierto es en beneficio al proyecto que la Fundación tiene en el Hospital de Gambo en Etiopía. Afrobeat Project y Enlace Funk presentan El Día de Fela, un tributo a Fela Kuti. De los que ya queda solo un concierto que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en la Sala Malandar, en la calle Torneo 43 de Sevilla. Primero encuentro internacional de acción y gestión cultural, música y artes escénicas del 24 al 28 de octubre en Rabat, en Marruecos. Quien quiera inscribirse puede hacerlo en el Departamento de Cultura del Instituto Cervantes de Rabat. Y ahora nos vamos a cruzar el charco, nos vamos hasta Perú, donde va a tener lugar el Congreso Internacional sobre Literatura Afroperuana y Afrolatinoamericana, homenaje a Antonio Gálvez Roncero, del 26 al 28 de octubre, en Lima, en Perú. En la sala Joy Eslava, en la calle Arenal 11 de Madrid, concierto Jan Bruce and the Fan. El próximo 27 de octubre de 6 a 11. Poco a poco hemos ido alcanzando el final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos a Hilario Sue Alene que haya estado con nosotros de Cooperación y Desarrollo, una ONG de Guinea Ecuatorial. Así como agradecemos siempre el apoyo de los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero por encima de todas las cosas y sobre todo os agradecemos a vosotros que hayáis estado aquí andando, acompañando a nuestro lado en este paseo por las cálidas costas de África mecidas por el Océano Atlántico. Esas olas que bañan las playas de Bata y Malabo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hacer posible que Africanía esté con todos vosotros cada semana. Estaremos fieles a la cita dentro de 7 días. Así que cada uno podéis ir haciendo lo que más os plazca, lo que más os guste. Pero espero que estéis aquí de nuevo, fieles a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.